compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Dios les bendiga, les doy la bienvenida a este su programa Entre Hermanos y Pastores, que se produce, ¿no? Se emite aquí desde Radio Emisoras Armonía a lo largo de todo Chile y también por las redes sociales, Facebook, YouTube, Apple Podcasts, a todo el mundo. Así que siempre es una rica bendición poder sentarnos a conversar con distintos hermanos del mundo y también de acá de Chile respecto de temas que son relevantes para nosotros como creyentes y siempre desde una perspectiva, desde una óptica escritural. Es eso lo que intentamos con nuestra conversación. Así que les invitamos desde ya a sumarse, los que están ahí escuchando por el dial o los que están viendo a través de las redes sociales, a sumarse a esta conversación en un tono edificante, en un tono fraternal, para edificación de cada uno de los que estamos hoy reunidos. Para esta conversación es que estamos con mi hermano y pastor Ryan Butch, quien ya ha estado compartiendo en un primer episodio, y con este obviamente va a ser el segundo. Estamos hablando de un libro que él escribió, un libro que busca ser de mucha edificación, tanto para creyentes nuevos como tal vez creyentes que ya llevan más años. Este libro fue hecho con este propósito, y yo de entrada, antes de saludar a Ryan, quiero invitar a los hermanos a que busquen este material. Los hermanos van a estar colocando ahí los comentarios donde tú lo puedes descargar, de manera que esta conversación también pueda servir para que tú te acerques a este material y puedas recibir esta instrucción que te va a ayudar probablemente mucho a mejorar tu entendimiento de la Escritura. Gracias, Ryan, por estar una vez más con nosotros. Te saludamos desde acá. ¿Cómo estás tú?
Hola, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Qué bien estar con usted otra vez y compartiendo estas cosas, esta información con los oyentes.
Amén. Recuérdanos, ¿tú desde dónde estás en este momento?
Ahora en mi oficina en Arkansas, un estado en los Estados Unidos en el sur. Muy pocos saben dónde está Arkansas. Es un estado muy rural, muy pequeño, pero okay. Estamos al lado de nuestro hermano mayor, Texas. Entonces, okay. Ahí está.
Yeah. Ok, en Arkansas, entonces. Bien, la sí. Semana pasada estuvimos hablando, Ryan, bueno, conociéndote un poco sobre tu ministerio, tu caminar en la fe, y también más directamente de este libro que tú has escrito con este propósito, ¿no? Con este fin de ser de ayuda a los hermanos, hermanas también, por supuesto, que quieren acercarse a la Escritura. Recuerdo ahora mismo, ¿no? Tú decías, bueno, esta no es la herramienta, sino que es una herramienta más que puede ser útil. Y lo que me llama la atención, ¿no? Porque sabemos ambos que hay mucho material disponible, es que este material está disponible de manera libre, ¿no? Para todo aquel que quiera acceder y pueda echar mano de esto, ¿cierto?
Sí, exacto. Y como dijiste, no es solamente para hermanos o no es solamente para pastores o misioneros, es para todos. Y es una herramienta para ayudarnos a ir más lento en la palabra, para meditar. Esa es la palabra clave.
Meditar.
Es una forma de, un proceso de ayudarnos a meditar con propósito, intencionalmente.
Amén. Amén. Bueno, recordemos el texto, tu libro se llama Usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la Biblia. Así sí. Que, bueno, la idea de estos programas que vamos a estar compartiendo es justamente estimular a los hermanos que nos están oyendo. Por eso decía yo al comienzo, descargue el libro, siga esta conversación y probablemente le va a resultar de mucho beneficio. Así que para todos los que quieran obtenerlo, es absolutamente gratis, solo tienen que descargarlo. Y esperando que esta conversación también les ayude en este propósito, ¿no? De interiorizarse más en esta herramienta que tú has dispuesto para todo el pueblo cristiano.
Uh-huh. Ya. Una cosa que no mencioné la vez pasada es que uno estudia la Biblia no solamente para información, pero porque ama a Dios y tiene un deseo. Y si los que están escuchando son como yo, cuando el Señor me salvó, tenía 17 años y tenía un hambre muy grande para leer la Biblia. Quería leerlo en cada momento. Estaba leyendo. Tenía una Biblia muy vieja que había encontrado. Y eso es bueno. Eso es lo que Dios pone en nosotros. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero lo que pasa es después de algún tiempo, las cosas del mundo, no estoy diciendo cosas malas, pero el trabajo y las cosas que tenemos que hacer, y poco a poco nos alejamos de la Biblia, nos alejamos de este amor por la Biblia. Y esta herramienta nos ayuda otra vez a descubrir de nuevo el amor que tenemos para la palabra de Dios y los tesoros que se encuentran ahí. Cuando vivimos con algo por mucho tiempo, empezamos a menospreciarlo, empezamos a olvidarnos de que es un tesoro. Este pasa entre esposos a veces. También puede pasar entre nosotros y la palabra que Dios nos ha dado.
Sí. De hecho, revisando también tu libro, la introducción, y revisando la primera parte también de la lista de verificación y esa parte, yo me acordaba, o meditaba más bien en esto, que muchas veces nos pasa. Tenemos nuestras reuniones los días domingos en la iglesia, escuchamos la palabra, cantamos la palabra. Muchas iglesias también tienen distintas instancias de discipulado bíblico para aprender ciertos temas bíblicos. Entonces esa cotidianidad, ¿no?, muchas veces juega en contra de esto que tú decías recién, como que ya se nos hace normal la escritura, este acceso a la escritura como que ya es parte de nuestra vida, entonces como que no hay novedad, no hay sorpresa, no hay un renuevo en ese sentido, ¿no?
El fuego no es tan ardiente como antes. Y hay algunas cosas en la vida que puede hacernos verlo de nuevo. Algunas cosas, a veces cosas difíciles. Si algo nos pasa, que una enfermedad muy, muy fuerte o un accidente, o tal vez estamos en un lugar donde vemos donde no hay Biblias o algo así, nos acordamos de eso. Pero queremos, es bueno si Dios hace eso, nos ayuda en esa forma, pero también es bueno si podemos acordarnos de eso sin algo extremo, ¿cierto? Sin una enfermedad. Si podemos renovar esa perspectiva. Y yo creo que indagando en la palabra nos ayuda a tener esa perspectiva de nuevo, otra vez.
Bien, mira, vayamos recorriendo un poquito tu libro. Al comienzo, obviamente, como todo texto, tiene una introducción. Permíteme leer el primer párrafo para que después saquemos algunas aplicaciones o comentemos un poco de esto. Dice, en el capítulo 8 de Nehemías se describe una escena extraordinaria. Todo el pueblo se reunió en Jerusalén como un solo hombre ante la puerta de las aguas e instaron a Esdras a que trajese el libro de la ley para que pudiera leérselos. Esdras se subió a un púlpito de madera que el pueblo había construido con ese fin y abrió las escrituras a la vista de todos. Antes de que leyera una palabra, la multitud se inclinó y adoró al Señor con rostro en tierra. Luego Esdras comenzó a leer, leyó desde el alba hasta el mediodía y los oídos de todo el pueblo estuvieron atentos. Mientras leía, explicaba el texto para que la gente entendiera su significado. Profundamente conmovidos por lo que oían, todos lloraron. Pero Esdras les dijo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Entonces cada uno se fue por su lado a comer y beber y a gozarse porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. La escena, ¿no?, extraordinaria que nosotros estábamos haciendo mención y que también nos invita a meditar, ¿no?, en cómo nosotros hoy día nos relacionamos con la escritura y qué impacto está teniendo en nuestras vidas. ¿Qué puedes mencionar en ese sentido?
Y bueno, esta escena es extraordinaria porque Bueno, me chocó muchísimo cuando leí por la... Bueno, no por la primera vez. Y esa es la cosa, hermano. Cuando leemos la Biblia crece con nosotros. Nunca alcanzamos el fin de las lecciones y principios y ayudas. Pero bueno, hace algunos años leí ese y pensé, wow, qué asombroso. Porque algo que me chocó, impactó grandemente, es que la gente, el pueblo, estaba llamando a los maestros a enseñarles. Y ese no es muy común eso. Normalmente los pastores están llamándonos a nosotros, ¿cierto? Que vengan al culto para escuchar la palabra, hemos preparado. Pero en este caso es al revés. La congregación está diciendo, enséñanos, enseña. Incluso ellos construyeron un púlpito, una plataforma de madera, y estaban, tenían hambre de la palabra. Y debe ser así, ¿cierto? La congregación, también los pastores deben llamar, pero la congregación debe estar esperando la llamada, diciendo, ya, vamos, estamos listos, deseamos esto. Esto es algo muy asombroso. Ahí también la reverencia que ellos mostraron. No más, él abrió la palabra, abrió la Biblia, el libro, lo abrió sin no había leído todavía, y empezaron a adorar a Dios con en la tierra.
Claro.
Alabando al Señor por la palabra que iban a recibir. Algo interesante aquí también es que dice que ellos le estaban leyendo, pero también explicando a la vez. Uh-huh. Y esto es importante porque nosotros somos débiles, necesitamos ayuda. Y está muy bien si una persona lee la Biblia en su casa, debe hacerlo. Esta es una parte importante de la vida cristiana. Pero también una parte importante es recibir enseñanza de los maestros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando vamos al servicio, escuchamos una predicación. Sí, estamos escuchando la palabra, pero estamos escuchando la interpretación de la palabra del hombre de Dios. Y esa es parte del plan de Dios para alimentarnos. Y bueno, me gusta cómo termina diciendo que empezaron a llorar profundamente cuando recibieron la palabra. Porque, bueno, habían escuchado cosas difíciles. Hay algunas partes de la Biblia, ¿cierto?, que habla de nuestro pecado, cómo hemos fallado, y habían escuchado estas cosas. Entonces, empezaron a llorar. Pero me gusta que dice al fin ahí, cuando Esdras dijo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Entonces, cada uno se fue por su lado a comer y beber, indicando que estaban gozándose y a gozarse porque, por esta razón, aunque habían escuchado algo difícil, se fueron regocijándose porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, a pesar de lo que habían escuchado, fue difícil porque señalaba su pecado. Todavía tenían gozo porque habían escuchado la palabra. Incluso en la disciplina, incluso en las cosas difíciles, hay gozo porque esta disciplina es una prueba del amor de Dios hacia nosotros. No es, en la Biblia no es solamente promesa tras promesa de algo bueno que viene en el futuro. También es como exhortaciones y indicaciones de nuestra necesidad. Pero hay gozo en eso también, porque es el amor de Dios que nos muestra esas cosas.
Sí, obviamente que nunca es bueno generalizar, pero bueno, tú también tienes esta perspectiva amplia por el trabajo que estás haciendo. En especial en Latinoamérica, enfoquémonos en esta área. ¿Tú cómo ves, tenemos los latinoamericanos hoy esta hambre como la que tenía el pueblo en el relato que acabamos de comentar? ¿Tenemos estas ganas de relacionarnos con la Escritura?
Es difícil generalizar porque... veo eso, sí, lo veo en muchos lugares, pero también veo el opuesto.
Al contrario.
Pero en mi trabajo tengo el gran privilegio de estar con iglesias muy, muy sanas, con pastores muy fieles. Y normalmente en esas iglesias sí hay mucha gente que tienen mucha hambre de la palabra. Y esa es la clave de eso. Ese no pasa. Tener una congregación hambrienta de la palabra no es accidente, no es que espero que un día este pase. Ese tiene que ver con el trabajo fiel de un pastor, de enseñarles, discipularles, orar por ellos, depositar en ellos el mismo deseo que él tiene por la palabra de Dios. Una congregación no puede ir, es muy difícil para una congregación ir más alto que su pastor, que su liderazgo. Entonces, este hambre que deseamos ver por todos lados, en toda la iglesia, en todo el mundo, una parte importante de eso es el pastor, los líderes en la iglesia.
Un pastor hace tiempo creo que lo dijo más o menos así, ninguna iglesia va a estar por sobre el púlpito, ¿no? En el sentido de que lo que se está enseñando, la congregación no va a ir más allá de eso. Es como lo que tú decías recién.
Exacto, ya estoy 100% de acuerdo. Y por eso Dios dio a la iglesia pastores. Y por eso el estándar es tan alto para los pastores, que vemos en 1 Timoteo, Tito, que habla de los requisitos del pastor. Estos no son sugerencias, no es como, no está que Pablo está diciendo, si puede encontrar a alguien que tiene la mayoría de estos, sería bueno. No, él está diciendo, tiene que ser esta persona para ser un pastor, porque es tan importante. No hay rol, no hay persona. El presidente de Chile, de los Estados Unidos, de cualquier país en el mundo, no es tan importante su rol, sus actividades, sus decisiones, no tiene la consecuencia que tiene las actividades y decisiones de un pastor, porque lo que hace un pastor tiene consecuencias hasta la eternidad.
Justamente. Acá tengo, destaqué unas preguntas del texto que me parecen apropiadas porque son muy prácticas, preguntas para nosotros mismos y para los que nos están escuchando. ¿Anhela usted la palabra de Dios hasta el punto que organiza su horario para poder dedicarse a leerla? ¿Venera las escrituras hasta el punto de que su mera presencia estremece su corazón? ¿O trata la Biblia como si fuera una cosa común y corriente? ¿Lee la Biblia y la estudia para comprender su significado y aplicación? ¿La Biblia mueve sus afectos haciéndole regocijarse, llorar, adorar? ¿O su corazón permanece indiferente ante las enseñanzas de la Escritura? Estas preguntas podrían servirnos de diagnóstico para nosotros mismos, cómo nos estamos relacionando con la Escritura, pero también para aquellos hermanos que están compartiendo este tiempo.
Y incluso escuchando, aunque los escribí, escuchándolos, me siento mal. porque siempre queremos más, ¿cierto? Siempre quiero ser mejor. No es la palabra correcta. Quiero ser un hombre así, más que soy. Y gracias a Dios, creo que Dios está creciéndome, pero tengo muchos kilómetros más.
Por alcanzar, ¿no? Sí.
Para alcanzar a ser esta persona. Pero, hermano, este es el punto. Nosotros no estamos en casa todavía, ¿no? Todavía Dios está santificándonos. Amén. Todavía yo tengo que arrepentirme todos los días, todas las horas tengo que arrepentirme de un corazón frío, de prestar demasiada atención a cosas del mundo y no a Dios, a no hablar como debo a mi esposa. Tengo que arrepentirme. Y a veces paso horas, días, a veces sin adorar y amar a Dios como debo. No es que he dejado la fe, no es que estoy entrando en un pecado grande, algo así, pero Dios es digno de todo mi amor, toda mi atención. Y es difícil mantener eso, ¿cierto? Es difícil. Pero esas preguntas, sí, debemos hacernos esas preguntas, luego arrepentirnos y decir, Dios, quiero eso, o por lo menos, Dios, quiero querer esto, ¿cierto? No hay problema si somos, no es bueno, pero si estoy frío, ok. Pero si estoy frío y no me importa, ese es un gran problema,
claro,
¿cierto?
Claro que sí.
Pero si estoy frío y deseo ser, estar, no sé, caliente, no sé, este es, está bien. Dios puede obrar con eso. Pero, bueno.
No, gracias, gracias. Gracias por tu sinceridad también. Me siento absolutamente representado también. Y tal como tú decías, tal vez el punto de inflexión allí es si mi corazón es indiferente. Y así, mi corazón es indiferente, podríamos decir que la enfermedad más grave, por así decirlo, versus cuando yo estoy, quiero alcanzarlo. Conozco mis debilidades, pero estoy constantemente delante del Señor exponiendo mi corazón, mis debilidades, y quiero conocerle más, quiero alcanzarlo. Y como tú decías, aún no llegamos a casa, pero estamos corriendo esta carrera.
Ya, bueno, a veces arrastrándonos, pero sí, estamos estamos yendo en el camino. Sí, y si alguien está escuchando y piensa, porque es muy fácil, hermano, estar aquí en la pantalla, en radio y tener sonrisas y, y parecer como somos cristianos superhéroes, no somos. Y hay algunas personas tal vez escuchando, ah, ojalá que pudieras tener una fe así o ser un cristiano firme como ellos. No, no, hermanos, somos débiles.
Amén.
Y a veces nosotros, la única cosa que podemos hacer es decir, Dios, ayuda, ayuda. No tengo nada, no tengo deseo, quiero tener el deseo, pero ayúdame. Entonces, estamos juntos, hermanos. No se preocupen, siguen adelante. Si deseas tener un deseo para el Señor, Él te va a dar. Hebreos 11:6 dice que Él premia, tal vez no sé en español, pero dar el premio a los que le buscan. Mm. Así es, hermano, ayúdame con ese versículo.
Sí, sí, hay una traducción que dice galardoneador, un galardón.
Ya, esta palabra es un poco difícil para mí, entonces tengo que sencillizarlo.
Amén, amén. Bueno, estamos compartiendo con el pastor Ryan Bush desde Arkansas, Estados Unidos, para hablar acerca de su libro, ¿no? Un material que él tiene disponible para todos aquellos que quieran utilizarlo a través de internet. Y vamos, Ryan, ¿te parece algo específico de tu libro? Que es muy temprano en el libro, hay algo que tú denominaste como lista de verificación. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es esta lista de verificación? ¿Y por qué es útil, ¿no?, al momento de que nosotros estamos estudiando la Escritura?
La idea es hacer el proceso como muy claro. Para mí es importante tener un proceso que es clarísimo, que no hay nubes en el proceso, porque hay partes un poco difíciles, pero si podemos tener pasos muy claros, creo que es mejor. Entonces, la lista de verificación tiene todos los pasos en una página, porque, no sé cuántas páginas está en el libro, pero aprendemos cada paso en todo el libro, pero sería muy difícil buscar por las páginas cada vez para encontrar cuál es el otro paso después de eso. Entonces, hice eso para que una persona pudiera tener la lista en un solo lugar. Incluso podría imprimirlo y sacarlo del libro, lo que sea, ponerlo en la Biblia y tenerlo a la mano para que pueda chequearlo. Pero creo que hay 27 pasos y la lista de verificación tiene todos, también con sus categorías, y hay una, ¿cómo se dice?, caja, cuadrado, al lado, que uno puede poner un X cuando termina con este paso. Lo hice porque, es para mí. Yo necesito mucha ayuda y para mí me ayuda mucho si puedo poner, ok, un X, un check. He terminado con ese paso, me siento bien que estoy yendo en el proceso. Entonces, esta es la lista.
Ok, pero dentro, por ejemplo, si tú quisieras destacar algunos de esos componentes de esta lista, o tal vez los que tú has visto que a veces demandan un mayor desafío respecto cuando uno, por ejemplo, toma tu texto? ¿Cuál es, representa mayor dificultad?
Cuando ellos ven la lista, tal vez lo tienen ahora mirándolo, van a ver que hay tres partes y las partes no son iguales en el número de pasos. Parte uno tiene casi, creo que más de mitad de los pasos. Luego parte dos tiene como 30%, parte tres tiene como 10% de los pasos. Siempre cuando una persona está aprendiendo, en la primera parte, la investigación, los primeros pasos, siempre hay un momento de decisión, un momento de cuando una persona tiene que decidir si va a seguir en ese o no, porque llega a ser un poco difícil. Y es un poco difícil porque, bueno, porque hay muchos pasos y también hay que observar cuidadosamente el texto. Y muchas personas nunca han hecho esto antes, nunca han pensado en dónde están los verbos, dónde están las palabras de acción en este pasaje, dónde están los pronombres. Por ejemplo, un paso es identificar pronombres clave. Entonces, un versículo puede tener varios pronombres. Él fue a la casa de ellos. ¿Quién es él? ¿Quién es ellos? Entonces, este es uno de los pasos. Y siempre en esta parte, puede ser en ese paso, puede ser en otro alrededor de ahí, pero siempre hay personas que me preguntan, pero este es demasiado difícil, ¿tenemos que hacer esto? Y bueno, no tiene que hacer nada, pero este es el punto. Debe ser un poco difícil porque estamos trabajando, ¿cierto? Estamos indagando y toma energía, toma enfoque. Y cuando invertimos energía y tiempo en ese proceso, Dios nos ayuda, nos bendice con un mejor entendimiento de su palabra. Entonces, siempre tengo que dar mucho ánimo. A veces es un buen momento para compartir galletas y café en ese momento, para darles un momento de respirar y luego regresar a los pasos. Realmente, después de la primera parte, investigación, llegamos a interpretación y implementación. Parte 2 y parte 3 son muy fáciles. Cuando hacemos todos los pasos de la primera parte, los otros pasos vienen como fluyen de estos, vienen casi naturalmente. Ya hemos estado pensando en esas cosas ni saberlo. Entonces, esa es una parte que deben saber. Hay que perseverar por la primera parte. Y después de hacerlo, no es siempre tan difícil, después de hacerlo algunas veces va mucho más rápido y ahora sabes hacerlo, sabes, entiendes cómo hacerlo y es muy fructífero.
Amén. Estaba recordando esto de la investigación que tú mencionabas y bueno, tú ahí partes hablando de los contextos, ¿no? Entonces, uno podría tomar la escritura y leer un pasaje y aplicárselo a uno directamente, ¿no? Ahí tú das, o sea, hay un buen ejemplo ahí en el libro respecto de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, donde él le demanda, ¿no?, que tiene que ser un obrero fiel, preparado para trazar la palabra con fidelidad. Y ahí tú dabas el ejemplo, bueno, si una hermana lee directamente esto, podría decir, bueno, el próximo domingo, lo mencionas, voy a pedir la oportunidad para predicar, decía, en el púlpito. Entonces, eso es un buen ejemplo, ¿no? Por la necesidad. Yo, por lo menos, desde mis albores, desde mi inicio cristiano, no tenía esta, un poquito más de instrucción. Entonces, uno no atendía al contexto, ni al contexto histórico donde la escritura está, digamos, rodeándose. Yo creo que esa es una debilidad acá en Latinoamérica o quizás en Chile, que no se atiende al contexto y como no se atiende de manera correcta al contexto, las aplicaciones y el significado del texto termina absolutamente errado.
Y es muy importante. También hay muchas personas, hay personas que piensan... Y tienen razón, pero dicen, yo tengo Espíritu Santo, tengo mi Biblia, no necesito todas estas cosas. Y bueno, una persona, si no ha aprendido a utilizar el contexto, entender el contexto y estudiar la Biblia, puede aprender mucho. Pero la verdad es que Dios escogió darnos su palabra por medio de personas específicas, en situaciones específicas. Y parte de la comunicación es el contexto. Dios sabía el contexto cuando dio a Pablo, a Pedro, a Moisés sus palabras. Y Dios escogió darnos sus palabras en este contexto. Entonces es importante no solamente entender las palabras, hay que prestar atención al contexto también. Y en algunas partes es muy importante, otros no es tan importante porque es más cerca a nosotros. Por ejemplo, las cartas que fueron escritas a las iglesias.
Claro.
Primero de Pedro, segundo de Pedro. Este hombre, Pedro, Dios dio su palabra a Pedro para escribir a cristianos. Entonces, está muy cerca a nosotros. Claro. Pero cuando Pablo escribió a un pastor, no es tan cerca a todos los. Un ejemplo que siempre doy en las talleres es esto. Si estoy caminando y escucho, hay una muralla aquí, no puedo ver, en el otro lado, hay una casa al otro lado, y escucho a alguien dice, llama. ¿Qué significa? Yo sé la palabra llama, pero ¿qué significa? Puede tener diferentes, puede ser que hay un fuego, estaba cocinando la mujer y ahora un fuego, y dice llama, o tal vez tiene una mascota un poco extraña, pero tiene una mascota que está llamando a su llama para alimentarlo, o tal vez está hablando, alguien está llamando por teléfono, y no sabemos a menos que vemos el contexto.
Claro.
Si vemos humo saliendo, ok, ese es contexto, hay un fuego. O si escuchamos el sonido de una llama, no sé el sonido, hermano, tú puedes hacerlo si sabes, pero no lo sé. Pero si escuchamos el sonido de llama, sabemos eso. Entonces, sí, hay tres pasos aquí que tienen que ver con contexto. Contexto histórico, este tiene que ver con quién es el autor, quién es la audiencia, qué estaba pasando en la historia. Contexto cercano, este tiene que ver con lo que pasa en el capítulo. Un ejemplo de esto es Filipenses 4:13. Todos sabemos, los futbolistas lo ponen en sus zapatos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sé si Pablo estaba pensando en meter goles cuando escribió este versículo. Creo que no, pero si vemos el contexto, sabemos qué significa. Porque antes está hablando de su vida como misionero.
Claro.
Los extremos que tenía que pasar. Y básicamente él está diciendo que yo puedo seguir adelante o sirviendo al Señor en cualquier situación porque Cristo me fortalece para obedecer a Dios. Entonces, no significa que yo puedo volar porque todo lo puedo en Cristo. Significa que cuando Cristo me llama a hacer algo, pase lo que pase, yo puedo hacerlo porque Cristo me fortalece para hacerlo. Un ejemplo del contexto, pues. La otra, después del contexto, viene la parte, dice, indagar el texto. También es esa parte, aunque puede ser difícil, normalmente los estudiantes disfrutan de esta parte, porque lo que hacemos es tomamos un pasaje en una hoja, no funciona en la Biblia, no debe hacerlo en la Biblia, pero imprimirlo o escribirlo en una hoja con espacio y luego empezar a anotar, a marcarlo. Entonces, la primera cosa que hacemos es encerrar con un círculo las acciones claves. Entonces, cada las acciones ponemos un círculo. Y luego, si hay una palabra que modifica el verbo, luego conectamos los dos. Por ejemplo, si dice que Pedro corrió hacia la tumba. Ok, corrió. Este es el círculo, la acción clave. Pero si dice Pedro corrió rápidamente hacia la tumba. Esta palabra rápidamente modifica la palabra correr, corrió. Entonces, uh-huh. entonces con líneas y todo, anotamos, marcamos estas conexiones. Y normalmente esa es una parte que los estudiantes disfrutan, porque nunca han pensado en el texto así, en marcándolo y dividiéndolo y todo eso.
Amén, amén. Gracias, gracias ahí por esos pequeños tips, que ustedes lo van a encontrar, hermano, mucho mejor, mucho más ampliamente explicado ahí en el libro. Así que le invitamos también a poder descargar, usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la escritura. Estamos aquí hablando con el pastor Ryan, quien escribió este libro. Y estamos entonces teniendo una conversación en torno a esto, ¿no? La necesidad que tenemos todos, no solo pastores, no solo gente que enseña la Biblia, sino que el papá, la mamá, los abuelos, todos tenemos que relacionarnos mejor con la Biblia, porque todos tenemos una responsabilidad, primero frente al Señor, y seguramente cada uno de nosotros, independiente de que seamos o no líderes o pastores, vamos a tener a alguien a quien comunicar la verdad de la palabra, del Evangelio. Y en esa comunicación tenemos que procurar ser lo más fieles posibles. Y es por eso que necesitamos de herramientas que ayuden en nuestra comprensión de la Escritura. Con lo bueno que son los calendarios de lectura, me parece que tú también recomiendas uno ahí en tu libro. A veces uno toma un calendario y puede caer, ¿no?, en la trampa de ir tras los capítulos diarios sin uh-huh. una meditación adecuada, ¿no? Como que vamos corriendo, pero a veces sin meditar. Entonces ahí la necesidad de nosotros, no sé, la escritura no la podemos leer como cualquier otro libro. Bueno, en un sentido sí, la leemos como otro libro, que vamos comprendiendo, avanzando, pero requiere esto que decías tú, ¿no? Estos reductores de velocidad para que nosotros meditemos en ella y para que nuestro corazón sea siempre afectado a través de esta lectura. ¿Qué recomendaciones tú nos puedes dar en ese sentido?
La lectura bíblica diaria, tener un plan, un calendario, es muy importante, uh-huh. porque si no tenemos un plan, vamos a dejar de leer. Eso es en mi caso, por lo menos, si no tengo algo para empujarme, uh-huh. Empiezo a nomás leer la misma cosa otra vez y dejo Levítico, algo así, y paso años sin leerlo. Entonces, un calendario ayuda muchísimo con eso. Pero también un calendario, leer capítulos todos los días es importante porque ese realmente apoya. Bueno, hay muchos beneficios, pero cuando empezamos a estudiar un pasaje, como utilizando ese proceso, si hemos pasado meses, años, décadas, leyendo la palabra, leyéndolo, capítulos todos los días, ya tenemos una buena idea de lo que dice la palabra. Uh-huh. Y vamos a tener una teología que ha sido formado por la Biblia entera. En la lectura bíblica diaria, no es posible hacer ese proceso con todo lo que leemos. No, claro. No es posible. Toma demasiado tiempo. Entonces hay que hacer los dos. Hay que tener una lectura bíblica. Por ejemplo, el mío que recomiendo ahí es lo que yo utilizo. Y leo unos alrededor de 10 capítulos todos los días en la Biblia. No estoy estudiando profundamente esos capítulos. Estoy leyéndolos. Ajá. No más. Y a veces cuando termino un capítulo, no me acuerdo muy bien lo que acabo de leer, porque estoy leyendo mucho. Pero todavía me hace bien, porque estoy recordando más que sé. Pero algo más pasa cuando también desarrollamos el hábito de observar en el texto utilizando ese proceso. Cuando practicamos ese proceso y estudiamos textos, meditando en textos, utilizando estos pasos, lo que pasa, sin intentarlo, cuando leemos capítulos más largos, pasajes más largos y capítulos, vamos a ver más, porque hemos entrenado a nuestras mentes a ver estas cosas. Y no es que vamos a pararnos y escribirlo o hacer la lista de verificación. No estoy diciendo eso. No más estoy diciendo que hemos aprendido a causa de utilizar el proceso de leer pasajes más largos mejor. Y, uh-huh. y tal vez retener más y tal vez ver más cosas que antes. Entonces, los dos ayuda, uno ayuda al otro y el otro ayuda al primero. Los dos van juntos, ¿cierto? Uh-huh. Lectura bíblica de capítulos y también una meditación más profunda utilizando ese proceso.
Amén. O sea, no es, se complementa, ¿no? Se complementa una lectura amplia de la Escritura con tal vez algo en lo cual yo pueda meditar más específicamente. No se contradicen, sino que por el contrario se complementan. Así que esa podría ser la recomendación también para todos los que nos están escuchando. Hay algo que siempre me resulta interesante también compartir, Ryan, y es el asunto que tú mencionas respecto de las Biblias, ¿no? Hablas ahí en la introducción de las Biblias comentadas como un material útil para el estudio bíblico, pero también me gustaría que nos hablara un poquito de la Biblia, que es una traducción literal, palabra por palabra, y las Biblias dinámicas, ¿no? Que traducen más bien hacia pensamientos, porque creo que podría ser de mucha ayuda también.
Y este tiene que ver con la idea de inspiración. Segunda de Timoteo 3:16 habla de eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros creemos que cuando la Biblia habla de inspiración, y bueno, lo vemos en varias partes de la Biblia, que no es solamente las ideas que son inspiradas. Sí, las ideas son inspiradas, pero las palabras mismas. Dios escogió cada palabra, cada punto, cada tilde, como dijo Cristo. Cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios en los textos originales, en el griego, hebreo, arameo. Entonces, cuando traducimos de estos textos, de estos idiomas originales, si creemos que cada palabra es inspirada, eso significa que nosotros debemos intentar a representar cada palabra lo más cerca posible. Bueno, hay que cambiar. No es posible que sea palabra por palabra. Luego no vamos a entender nada porque va a ser imposible de entender. Pero hay una no sé cómo se dice, niveles tal vez, porque uno puede ser cerca de la palabra original y otras traducciones pueden ir más lejos, más y más lejos, nomás enfocándose en las ideas y intentando hacerlo más como el vocabulario y las expresiones de hoy. Voy a darte un ejemplo. En Amós, creo que es 3 o 4, no me acuerdo muy bien, pero está hablando del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y usa la expresión en hebreo que dice, en más o menos esas palabras, voy a darte limpieza de dientes, limpieza de dientes. Y bueno, nosotros cepillamos los dientes, ¿cierto? Queremos dientes limpios, vamos a la dentista si necesitamos. Claro. Entonces, ¿por qué este es un juicio? ¿Qué tiene que ver eso con el juicio de Dios? Bueno, se explica después, porque está diciendo que no habrá comida. Por eso sus dientes van a ser limpios, porque no habrá comida. Y ahora vemos por qué es un juicio, que no es algo que deseamos. Por ejemplo, en esa expresión, los que traducen tienen que hacer una decisión. Los que creen en la inspiración literal, inspiración plenaria, verbal plenaria se llama, ellos van a traducirlo como es. Les voy a dar limpieza de dientes. Los que no creen en la inspiración de verbal plenaria, ellos van a hacer algo más dinámico y van a hacer algo como no habrá comida. Bueno, tal vez lo hacen con un corazón puro. Tal vez realmente quieren ayudar. Pero yo creo con todo mi corazón que este es algo muy peligroso. Empezar a cambiar lo que Dios ha dado a sus profetas y a sus apóstoles para que sea más entendible hoy. Por eso tenemos comentarios, por eso tenemos los que aprenden los idiomas originales, por eso tenemos notas y estudios de Biblia, Biblias de estudio, para ayudarnos. Cambiar el texto no es una buena idea. Entonces, queremos una traducción literal. La Reina Valera es excelente. Eso es lo que yo utilizo, Reina Valera 60. También la Biblia de las Américas, uh-huh. La nueva Biblia de las Américas es muy buena.
NBLA.
Tal vez hay otras. Okay, muy bien, gracias. Tal vez hay otras, pero estas dos los recomiendo.
Bien, Pastor Ryan, nos ha alcanzado el tiempo. Ahí nos quedaron un par de preguntillas, pero ahí las vamos a ir colocando en los programas que vienen. Así que muchas gracias por estar con nosotros, estimado hermano. Una despedida para los hermanos que nos están oyendo y estimularlos también a que sigan participando.
Amén. Gracias, hermano.
Bien, será entonces, estimados hermanos, hasta una próxima edición de este su programa Entre Hermanos y Pastores, aquí en Radio Emisoras Armonía. Dios les bendiga.
¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.